La Biblia dice que los hijos son como flechas en manos del guerrero. Usted, padre y madre guerreros, ¿cómo es posible lograr que nuestros hijos no pierdan la dirección? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. La noble tarea de criar a nuestros hijos realmente conlleva grandes desafíos, sobre todo cuando ellos son adolescentes. Hoy el pastor Carlos quiere alentarle para que no se dé por vencido y continúe instruyendo a sus hijos con la palabra de Dios. Escuchemos la conclusión del mensaje que iniciamos ayer. Fe forjada a una edad temprana.
Ahora veamos otro caso, ahora un poquito más grande, un adolescente llamado Daniel. Este segundo joven sobrevivió al ambiente hostil de la escuela. Era tan solo un adolescente cuando los babilonios llegaron e invadieron lo que era Jerusalén, Judea. Y tomaron cautivos no solamente a Daniel, sino a muchos de ellos que pertenecían a la nobleza, a la realeza del reino de Israel. Los babilonios fueron conocidos también como los caldeos de su tiempo. Pero conquistaron Jerusalén y después de esa derrota atroz, llevaron a estos jóvenes junto con los tesoros del templo al cautiverio allá en Babilonia. Cuando Daniel llegó, el rey inmediatamente ordenó que le dieran de los alimentos especiales, una dieta muy particular para que ellos pudieran alimentar su cuerpo y una cantidad de libros para que alimentaran también su mente. Le gustaron o no a Daniel, él fue inscrito en un programa de adiestramiento, casi como si fuera una academia militar. El rey requirió que se estudiara literatura y luego la lengua caldea. Y el jefe del Estado Mayor, llamado Aspenaz, le asignó a Daniel hasta un nombre caldeo. En lugar de ser llamado Daniel, iba a ser llamado Belsasar. Imagine la situación de este joven Daniel. Lejos de la comodidad del hogar, de la familia, estaba en un lugar extraño, estaba como en un internado militar, por así decirlo. Ahí le estaban dando muchos aspectos que él consideraba no adecuados porque no había crecido con ese tipo de aspectos, de esas cosas. Educado en lo que podríamos considerar una academia militar, se enfrenta a fuerzas hostiles. Pero a pesar de la presión, Daniel se mantuvo firme en su fe en Dios. Y decidió no contaminarse de lo que le ofrecían. Déjenme darles un tercer caso. El caso de un joven ya casi adulto llamado Moisés. Este tercer ejemplo nos presenta a un niño que nació en un terrible momento en la historia de Egipto. Había habido un decreto donde el faraón decía que todos los bebés hebreos que nacieran siendo varoncitos debían ser muertos. No quería que hubiera una propagación de esa raza más. Así es que la madre de Moisés, con tratar de preservar su vida, lo envolvió en unos pañales, lo puso en una cesta y sabiendo que la hija de Faraón acostumbraba a bañarse en una área especial del río Nilo, depositó sobre las aguas del Nilo y trató de hacer la manera de que esa canasta llegara hasta donde estaba la reina, la hija de Faraón. Ella lo encontró, lo amó, lo adoptó como uno de sus hijos. Y Moisés creció como todo un príncipe de Egipto. Su historia la vemos en Éxodo capítulo 2. Curiosamente, no es sino hasta que leemos hasta el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cuál fue el tipo de escuela a la que mandaron a estudiar a Moisés. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, en aquel discurso que dio Esteban ante el concilio, menciona en el versículo 22 de Hechos 7 el tipo de educación que él recibió. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Se da cuenta? Nuestra contraparte actual de esta escuela donde enviaron a Moisés puede haber sido una universidad. Yo creo que le llamaron la UTS, la Universidad del Templo del Sol. Interesante, ¿verdad? Porque fue ahí a donde a Moisés lo enviaron a estudiar. Me gusta la forma como el pastor Swindoll describe el tipo de educación que recibió en el libro que dedica a Moisés. Él dice acerca de esto, dice, todo niño egipcio nacido en cuna de oro asistía al Templo del Sol. El Templo del Sol ha sido llamado por algunos el Oxford del mundo antiguo. Los estudios para la clase alta en el Templo del Sol comenzaban con lo que llamaríamos cursos sobre jeroglíficos. ¿Usted ha visto algunos jeroglíficos egipcios? Usted pone una línea y empieza a dibujar esos animalitos, ¿verdad? Viene uno como pajaritos ahí, como halcones, y luego como unos pelícanos, y luego puntitos y rayitas. No, hombre, está canijo aprender todo eso, está difícil. Pónganse, a lo mejor usted pone a dibujarlo, pero no sabe qué dice. Bueno, ellos aprendieron a utilizar, y se me hace interesante, porque fue Moisés el primero que comenzó a escribir, ¿verdad? En las tablas de la ley, lo que el Señor le dictaba. Qué interesante que el hebreo pudiera, no ser igual, claro, pero interesantemente, ciertas letras con formas. O sea, nada hay casualidad en las cosas de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que sea egipcio, pero bueno, era del tiempo. El Templo del Sol ha sido llamado el Oxford del mundo antiguo, repito. Algunos han dicho que el lenguaje de los jeroglíficos es el más difícil que jamás haya sido puesto por escrito. No utiliza letras, sino pictografías, símbolos altamente estilizados que representan ideas complejas. Así es que nunca podemos nosotros entender a cabalidad. Sin embargo, podemos ver algo interesante. Un erudito de la antigüedad ha dicho que a algunas personas les toma toda una vida conocer a fondo este tipo de jeroglíficos, pero Moisés comenzó a aprender el lenguaje de los egipcios en el Templo del Sol. También debió haberse sumergido en las ciencias, dice el pastor Swindoll, la medicina, la astronomía, la química, la teología, la filosofía y las leyes. Con toda seguridad debió haber tomado también cursos en el ROTC de Estados Unidos, o su equivalente, que no es otra cosa más que el cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Reserva del Ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendió estrategia de guerra. Ciertamente estudió tácticas de combate, hasta arquitectura. A lo mejor él aprendió un poquito de lo que ayudó a construir esas pirámides ahí en Egipcio. Él aprendió un poco de todo. Lo que me llama la atención es que un hombre como Moisés, un ex esclavo hebreo, tenía la habilidad de poder aprender cosas tan difíciles, de ser ilustrado en la sabiduría de los egipcios, que era un dicho en aquel tiempo, como decimos en este tiempo, como decía el sabio Salomón, ¿verdad? Rey Salomón, que no había otro más sabio que él. Decir la sabiduría de los egipcios era que realmente sabía mucho. Eso era lo que significaba. No está documentado aquí en las escrituras, pero algunos historiadores dicen que Moisés era un estudiante que aprendía muy rápido las cosas. Y yo creo que fue porque no tenía muchas distracciones. Ahí no había torneos de fútbol americano o básquetbol o sacarse becas para eso. Ahí no había ballet folclórico donde participar o cosas extracurriculares. Ahí era metido a estudiar. Ahí no se iba a ir a divertir o a hacer como que estudian, ¿verdad? Por eso se van de ahí muchos estudiantes de la casa. Ahí estaban metidos en las letras y no había de otra. Era una academia militar, por lo tanto, su mente estaba enfocada en aprender todo lo que se les estaba enseñando allí en el Templo del Sol. No había distracciones. En ese entonces usted tenía que estudiar de verdad. De modo que Moisés fue enseñado a pensar, a actuar como los egipcios, pero en su corazón, él permaneció siendo fiel a Jehová Dios, al Dios de los hebreos, gracias a que fue instruido desde pequeño. ¿Cómo fue que permaneció fiel en medio de todo este periodo escolar? Es más, ¿cómo fue que Daniel en su adolescencia prosperó espiritualmente en esa academia militar donde estaba? ¿Y cómo fue que el niño Samuel evitó cometer los errores garrafales que cometían sus quienes debían ser sus modelos a seguir? Veamos un poquito de las cosas que cada uno de estos muchachos recibió a una edad temprana para ver qué es lo que les ayudó a ellos a sobrevivir en esta jungla de la educación. Estas convicciones espirituales que forjaron su fe a una edad temprana. Cada uno de ellos, Samuel por ejemplo, el niño que fue a una escuela cristiana. Al menos tres factores podemos encontrar aquí en Samuel. Primero, tuvo la continua influencia de uno de sus padres piadosos. Tuvo la continua influencia de un padre piadoso, temeroso del Señor. Dice aquí en el pasaje en 1 Samuel 2, 18, cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Seguramente Ana no dejaba de orar por él. La conocemos como una mujer de fe, una mujer de oración. Aunque estuviera lejos de su pequeño, oraba por él, le pedía al Señor por él. Y cada año cuando iban al templo para presentar la ofrenda con su esposo iba, le llevaba al niño un trajecito. Ya más o menos medía cuánto iba creciendo y se lo iba trayendo un poquito más grande quizá. Ana había dedicado a este niño, pero el dedicarlo a su niño no hizo que ella se durmiera en sus laureles, sino que siguió orando por él. Entonces, la piedad de Ana debió haber influido poderosamente en ese pequeño hijo. En segundo lugar, en cuanto a Samuel, él mantuvo un equilibrio correcto, un balance adecuado. Ahí en el versículo 26 de 1 de Samuel, capítulo 2, leemos lo que sigue. El niño crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. ¿Esas palabras no le suenan familiares? ¿Sabe que aparte de Samuel solamente fueron dichas a otra persona en el Nuevo Testamento? ¿Sabe a quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52, el evangelista dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Qué interesantes las palabras, ¿cierto? Al igual que el niño Jesús, el niño Samuel modeló una autenticidad que agradó a Dios Padre y también agradaba a otras personas. Él se comportaba de una manera con sus amigos y de la misma manera se comportaba cuando iba a la iglesia el domingo en la mañana. No era una persona de doble cara. El joven, a como se comporta al venir al templo, debiera comportarse en la escuela, como es el domingo en la mañana. Así fue Samuel. En tercer lugar, respecto a Samuel, la relación que él tenía con Dios era importantísima, era vital. A pesar de que vivía con la religión día tras día, imagínense, estaba todo el día en los rituales del templo, conocía perfectamente. Ahora sí que, como dicen en mi tierra, se sabía la misa al de revés y al derecho. ¿Qué más le podían enseñar a Samuel? Pero el fuego que sentía, esa pasión que sentía por Dios, no se consumía. Al contrario, era nueva cada día, se renovaba, porque su fe era auténtica, su relación con Dios era importante, se había puesto en primer lugar. Cuando usted, padre, ayuda a sus hijos a desarrollar una relación directa con el Señor cuando están pequeños, cuando usted modela esa relación en su vida, cuando realmente, a pesar de las circunstancias duras, usted pone el ejemplo y dice: hijo, aunque no lo entienda, aunque tengamos problemas, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios nos va a ayudar. Él es más poderoso que nuestros problemas. Cuando usted realmente, genuinamente, como padre, modela una fe auténtica, su hijo, por ende, recibe el ejemplo de una fe auténtica y puede entenderlo. Y puede tener mucho más posibilidades para modelarla cuando crezca. Depende mucho de nosotros, los adultos, definitivamente. Ahora veamos a Daniel. Si Samuel fue el niño que fue a la escuela cristiana, pero con todo eso él pudo sobrellevar cada circunstancia gracias al apoyo de su madre. Daniel era un adolescente que fue a una academia militar. ¿Cuáles fueron las estrategias que él utilizó? Primero, Daniel enfrentó las tentaciones con una convicción previamente establecida. No desarrolló convicciones cuando estaba ahí, ya las traía antes de ser llevado a Babilonia. Daniel 1 en el versículo 8 dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. En el momento en el que él entró, en el momento en el que vio la comida, a lo mejor vio cerdo, a lo mejor vio otro tipo de animales que eran inmundos para él, a lo mejor vio un tipo de vino distinto, no sé. En ese momento dijo: esto no estoy de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es que en ese momento propuso en su corazón, determinó en su corazón no contaminarse con las cosas mundanales que se le estaban ofreciendo. Esa frase, estaba decidido, nos habla de convicciones personales. Daniel tenía convicciones firmes con respecto a Dios y a su propia cultura hebrea y la respetaba. Él no andaba con medias tintas de que cuando voy a Roma actúo como los romanos. Nada de eso. Él era creyente, estuviera en Estados Unidos o estuviera en Roma, definitivamente. En lugar de ceder ante la tentación, se propuso resistirla. En segundo lugar, Daniel manejó la presión con sabiduría. No con ver ese tipo de tentaciones, se hizo el mojigato, pasó enfrente de la clase y dijo: ay no, yo soy judío, yo no puedo comer esas cosas, por favor tráigame pura comida kosher. No, fue sabio. Se acercó con el jefe del Estado Mayor Presidencial y le dice estas palabras. Le pidió permiso. Le dijo que si por favor lo ponía a prueba comiendo algo distinto. No tienes que darme tantos manjares. Dame unas cuantas verduritas. Ahora sí que, ¿por qué no me traes la dieta de Daniel? ¿Quién inspiró quién, verdad? Verduras, frutas y todo lo demás. Él manejó esto con sabiduría. En tercer lugar, Dios honró su vida con un excelente grado académico. Debido a que Daniel y sus amigos mantuvieron su integridad, vea lo que dice el versículo 17 de Daniel 1. Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Se arremetió a las pruebas. Le dijo, al final de cuentas, el rey quiere que nosotros seamos inteligentes, que tengamos conocimiento. No me des a comer eso, dame a comer estas otras cosas. Pero te voy a demostrar que voy a aprender lo que se me está dando. Y así fue. Dios le dio la capacidad. Una conciencia tranquila en el joven lo libera para que crezca académicamente. Ahora, Dios no promete milagrosamente que las notas se conviertan en A o en 100. Pero lo que Dios sí puede hacer es que el joven adquiera sabiduría y pueda utilizar esa sabiduría. Entonces vemos de alguna otra manera cómo Samuel, de niño en aquella escuela cristiana, pudo sobreponerse ante las presiones externas, y Daniel en esta academia militar se sobrepuso y resistió las tentaciones mundanas. Ahora veamos a Moisés como joven, ya adulto, en una universidad liberal como la que fue enviada, la Universidad del Templo del Sol. Primero, la fe de Moisés era más fuerte que los propios sentimientos que él tenía. Subraya este punto aquí. Y no lo dice Deuteronomio ni lo dice Éxodo, pero lo dice el escritor a Hebreos. Él escribe específicamente la forma de cómo su fe se fortalecía, la fe de Moisés. En Hebreos capítulo 11 hay varios versículos dedicados a este gran hombre. Hebreos 11. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, fue por la fe que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él no negó su condición, él sabía que era hebreo, y fue por fe que él no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. En el versículo 27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Él no sabía cómo, el mar estaba enfrente, Dios le dijo sal, y él obedeció a Dios y se llevó a toda esa cantidad de israelitas, y por fe salieron de Egipto. En el versículo 28 encontramos también, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. ¿Se dan cuenta? Y en el 29, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Por la fe en Dios, Moisés pudo enfrentar todas las circunstancias imposibles que se le presentaron y las situaciones liberales que su educación le fue formando en esa universidad. Ante todo, él nunca dejó a un lado la fe que tenía en Dios. Su fe fue más fuerte que los sentimientos. Hoy en día, el joven se basa más en los sentimientos que realmente en su fe. Y tristemente, los sentimientos son engañosos, porque el corazón es engañoso, dice Ezequiel. En segundo lugar, no solamente la fe de Moisés era fuerte, sino que tenía muy bien en orden sus prioridades. Y esas prioridades determinaron las decisiones que tomó. El escritor de Hebreos también en el versículo 25 se refiere a esto diciendo, prefirió Moisés ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Se da cuenta? Él sabía perfectamente lo que le esperaba si él simple y sencillamente resistía firme en la fe que tenía. Al hacer esto su prioridad, al recibir ese gozo de permanecer firme en la fe en el Señor, él sabía que aunque sufriera temporalmente, al final de cuentas lo que le esperaba sería la gloria eterna. Él sabía de alguna otra manera que si él permanecía fiel, recibiría la corona de la vida, como dice el apóstol Pablo. De alguna otra manera, él había tenido esa revelación parte de Dios, de que él podría enfrentar a esos muros de agua de un mar rojo y poder atravesarlos, porque sabía que la mano de Dios estaba con él. Él tenía en orden sus prioridades. Moisés fue capaz de aceptar las dificultades, cualquiera que éstas fueran, con tal de disfrutar del gozo que venía después. Esto nos recuerda al Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos nos dice de que por el gozo que venía después de la crucifixión, él no tuvo ningún reparo en ir a la cruz con todo, y que eso era vergonzoso, porque él estaba vislumbrando lo que venía después cuando él resucitara. Eso es lo que debemos nosotros como hijos o hijas de Dios, como seguidores de Cristo, de tener en mente nuestra mirada puesta en las cosas eternas, no en las temporales, porque cuando ponemos nuestras cosas en lo temporal, en lo mundano, realmente nuestra fe va a fluctuar. Pero cuando está puesta en la persona de Cristo, entonces nuestra fe va a permanecer firme. Y esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, aún mayor que la educación secular, es una fe firme en el Dios que todo lo puede. Concluyamos con estos principios prácticos para poder aplicarlos. Primero que nada, una palabra a ustedes que están estudiando. Escuchen muy bien, jóvenes. No importa si están en la primaria o saliendo de la primaria o en la secundaria o en la prepa o van a la universidad. Ninguna presión es más grande que el poder de Dios. De manera que acuda al poder de Dios, recurra al poder de Dios. Nadie puede llegar a decirte que si tú no haces esto, entonces tú no eres parte del grupo. Si esto está en contra de la voluntad del Señor, no importa, no importa. Quisiera decirte la cantidad de veces, joven, en que a mí me acusaron de muchas cosas, de que a la edad de 43 años yo pudiera haberme casado. Ustedes no saben la cantidad de ocasiones en que la gente pensaba que a mí no me gustaban las mujeres, que era un homosexual, que hacía no sé tantas cosas. Pero a mí no me importó, aunque en un principio me dolía, llegó el Señor a colocar en mi corazón una fe y una fortaleza firme, que no me importó lo que dijera la gente, porque más me importa ahora lo que piensa Dios. De esa manera ustedes también no se dejen engañar, porque aquellos con los que ustedes se empiezan a asociar tienen buenas camionetas o les guste tomar cerveza o vayan a esos lugares o cualquier situación y ustedes quieren parecerse a ellos. Recuérdense muy bien, esas personas realmente Satanás las ha puesto cerca de ustedes para desviarlos de poner su mirada en lo que es eterno. Así es que en este momento, como Daniel, propongan en su corazón no contaminarse con lo que el mundo les ofrece y su mirada que esté puesta en lo que es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad perfecta del Señor es temerle a Él, tener pasión por su palabra y caminar con una humildad delante de Él. Aunque la presión del grupo sea fuerte, aunque te digan, todas nosotras ya no somos vírgenes, ¿qué importa? Usted que sea la única virgen en la escuela. Así va a ser más original su jovencita. Como dice el apóstol Juan, porque el que está en ustedes, muchachos, es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y ustedes tienen todo lo que necesitan para resistir la tentación.
La batalla es muy grande. Y las tentaciones que viven nuestros jóvenes también. No declinemos y apoyemos a nuestros hijos en oración y también en instrucción a través de la palabra de Dios. Está usted en compañía de Visión para Vivir y hoy el pastor Carlos Azazueta concluyó el mensaje titulado Fe forjada a una edad temprana. Si se perdió una porción de este mensaje o anteriores a este, lo puede encontrar y escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través de nuestro sitio web. visionparavivir.org. En unos momentos más le invito a escuchar al pastor Carlos, quien nos traerá una oración final. En algún momento u otro, todos hemos deseado poder recomprar ciertas partes de nuestro pasado. El proceso de mirar atrás puede ser doloroso y también incómodo. El famoso dramaturgo Oscar Wilde dijo que ningún hombre es lo suficientemente rico para comprar su pasado. ¿Cómo no nos gustaría reclamar algunas cosas que hemos dicho o hecho, verdad? Solos no podemos hacer esto, pero en el libro de Joel, Dios nos presenta verdades prácticas que nos ayudarán a llegar a un lugar de humildad y arrepentimiento y a la vez restaurar nuestra relación con Dios. Adquiera este magnífico recurso en formato digital o impreso como agradecimiento por su ayuda económica durante este mes. Pero no demore, ya que hoy es el último día de esta oferta. Nuestra dirección postal es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donativo y le hará llegar el librito Deshacerse de los errores que lamentamos. O también usted puede donar en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil y así solicitar el librito de manera digital. Y bien, ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
Sin duda, los valores cristianos en la familia son una pieza clave para supervivencia, no solo en la jungla en la que se ha convertido la escuela, sino en la jungla de la vida misma. El futuro de esta comunidad no descansa en tener mejores líderes en el gobierno. El futuro de esta comunidad depende de tener mejores matrimonios cristianos, matrimonios sólidos, temerosos de Dios, que modelen para sus hijos ese temor al Señor, ese respeto mutuo en la pareja. Ese legado va a impactar la vida de los hijos y provocará una reacción en cadena que alcanzará a las futuras generaciones. Vamos hablando con nuestro Dios en este momento. Padre, ayúdenos. Ayúdanos en este trayecto temporal que llamamos vida aquí en este planeta, para poder invertir en cosas que verdaderamente son perdurables, para recordar que nuestra influencia jamás será olvidada, sea que esta influencia sea buena o sea mala, y que aquellos quienes aparentemente no merecen nuestro tiempo puedan resultar más beneficiados cuando les dediquemos ese tiempo. Papá Dios, haga que cambiemos de espacio para notar a personas que no tienen a nadie que se preocupe por ellos, personas olvidados, quebrantados, los que han sido abusados, aún los miembros de nuestra propia familia que muchas veces y sin quererlo ignoramos. Denos por favor, Padre, un corazón que se quebrante por las cosas que quebrantan el propio corazón suyo, Padre. Lo necesitamos de verdad. Se lo pedimos porque sabemos que podemos hacerlo en el nombre poderoso de Jesucristo, su único Hijo. En Él oramos y a Él nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos comenzará a explicar cómo Elías es un hombre como nosotros. Hasta pronto.
Este mensaje, Fe forjada a una edad temprana, es copyright 2015 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.